Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El título del sermón de hoy es: ¿qué mal hallaste en Dios para dejarlo? Los pueblos paganos que no han recibido la revelación de la palabra de Dios se aferran con firmeza a sus propias creencias religiosas. Pero tú y yo tenemos la Biblia, la revelación suficiente de Dios para confrontar incluso el corazón más necio y rebelde. Aún así, en este pasaje del profeta Jeremías, Dios presenta una queja sorprendente. Su propio pueblo, que sí conoció al Dios vivo y verdadero, cambió su gloria por lo que no aprovecha. Este pecado no es solo rebelión, sino una locura espiritual sin precedente. El profeta Jeremías habla en estos textos de una denuncia de Dios contra su pueblo Israel. A través del profeta, Dios expone la infidelidad de una nación que, habiendo sido apartada para Él y habiendo recibido su amor, su palabra y su cuidado, se apartó voluntariamente y buscó satisfacción en ídolos vacíos. En este contexto, ni los pueblos paganos cambian sus dioses, pero Israel cambió al Dios único y verdadero por cosas que no tienen valor ni poder. Dice ahí el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios muestra su revelación. Dios muestra su amor fiel a través de la revelación de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Y Dios es un Dios de alianzas, de pactos. Y Él recuerda su pacto con los hombres. Dios ama lo que Él mismo separó para sí. Él no olvida el día que se acercó a redimir a su pueblo Israel. Israel fue amado con un amor de pacto, de alianza. Esto no es un acuerdo entre dos hombres. Es un pacto entre el Dios Todopoderoso y una humanidad caída. Dios escogió a una nación, lo hizo por el puro afecto de su misericordia. A veces pensamos, ¿por qué no escogió otro pueblo de la tierra? Bueno, Dios lo quiso hacer así. Él escogió a su pueblo. Lo hizo primero dándole una promesa a un patriarca llamado Abraham. Luego cumplió esa palabra y Él escogió de entre todos los pueblos de la tierra a una nación llamada Israel, a un pueblo llamado Israel. Pero ¿por qué debe interesarte esto ahora? Aquí está hablando nuestro Dios y diciéndole a su pueblo, diciéndole: me acordé de ti, me acordé de lo fiel que eras cuando eras joven. Me acordé del amor de tu desposorio, el amor de un recién casado, de una recién casada. Incluso cuando andabas en el desierto, en pos de mí, en tierra no sembrada eras fiel. Qué interesante cómo nuestro Dios, a través del profeta, revive esta situación inicial de un pueblo al cual Dios no olvida, a quien Dios ama. Dice, santo eres Israel a Jehová, entre todos los pueblos de la tierra, su primicia, lo que él había escogido. Incluso, dice el versículo 3, que todos aquellos que afrentaban a su pueblo amado, venía mal sobre ellos. Es decir, cómo amaba Dios a su pueblo. Pero esto debe interesarnos a nosotros el día de hoy. Te debe interesar a ti. Hoy todo aquel que cree es apartado para Dios y salvado en Cristo. Y el mundo que se opone a Dios también será condenado culpable delante del juez de toda la creación. No ha cambiado esa parte del carácter de Dios en cuanto a lo que Él escoge. Hoy estás escuchando el mensaje de Cristo, estás escuchando el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y te pone en una situación parecida a la que Él tuvo con su pueblo amado Israel en un principio. Porque hay solo dos caminos: o vienes a Él creyendo en su palabra, o le rechazas para ser condenado. ¿Conoces a este Dios que se acercó primero a ti? ¿Has pensado en eso? Porque no le buscamos a Dios. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Es Él que toma la iniciativa. Tú jamás pensaste estar el día de hoy, tal vez en este lugar. Tal vez no planificaste en este año reunirte en una iglesia para escuchar la palabra. La gente hace muchas cosas el domingo, pero ahora se te está mostrando que el domingo es el día del Señor, el día que Él separó para que le escuches. Pero si fuera así, de que la gente quisiera escuchar a Dios, este lugar estuviera lleno. No bastaría este lugar para contener a todas las personas que quieren escuchar del Dios de la Biblia. Pero la realidad es que la gente no quiere escuchar a Dios. Pero Dios, en su bondad, ¿qué hace? Se acerca a ti. Te muestra sus propósitos, te muestra sus caminos. Porque Él es fiel, porque es bondadoso. Pero te pone a ti una situación de elección. Es decir, escoges seguirle, creerle, o determinas rechazarle. No hay otro tipo de decisión ahí. ¿Conoces entonces a este Dios que se acercó primero a ti? ¿Estás consciente de que Él es el que te ha buscado y te sigue buscando a pesar de tu desidia, de tu falta de fe, a veces incrédulo, desanimado, desalentado? Porque hay muchos que se consideran creyentes, pero viven en un vaivén. Sus vidas son un sube y baja. Pueden estar fieles un tiempo y luego desaparecer, porque el afán del mundo, las riquezas, el entretenimiento, los placeres y las cosas que ofrece este mundo los desalientan, los desaniman. Pero aún así Dios mantiene su bondad, su misericordia. Él sigue hablándote una y otra vez. Entonces, ¿tú estás consciente de que Él es el que te buscó primero? ¿Cómo has respondido a su voz en tu conciencia, en su palabra y en el Evangelio que Él te está mostrando? ¿Cómo has respondido hasta hoy? ¿Cómo has respondido a su palabra hasta hoy? Si has permanecido, bueno, eso es bueno. Si has permanecido, si sigues adelante. Pero si no te has determinado a seguirlo, entonces ¿qué estás esperando para hacerlo? Si no eres de los que se acercan a Dios, entonces, ¿cuál sería tu triste destino? La palabra nos dice cuál sería tu triste destino. Tú tienes que tomar esa decisión de acercarte a Él y permanecer en Él. Su nación, su pueblo escogido, Dios mismo a través del profeta les decía: recuerdo a este pueblo amado. Recuerdo su fidelidad, aún en medio de la dificultad y el desierto en el cual los llevé, ellos permanecieron. Pero luego sigue Dios mostrando su queja. Versículo 4. Esta lectura nos habla de un pueblo que se olvidó de Dios y cambió la gloria por la vanidad. Versículo 4 dice: Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Miren, estos son de los pocos versículos donde Dios abre su corazón. Tal vez puedas pensar en una situación más vivencial de esta cultura moderna. Un hombre y una mujer que se casan, viven muy felices, y de un momento a otro, él abandona a su esposa. Y la esposa, decepcionada, se pregunta una y otra vez: ¿qué hice mal para que él me abandone? ¿Qué hice mal para que él no esté conmigo? Eso es doloroso. Bueno, y en este tiempo puede pasarle tanto al hombre como a la mujer. Ahora tú te imaginas al Dios Todopoderoso expresado en este versículo diciendo: ¿qué hice mal para que me abandonaran? ¿Qué es lo que no hace nuestro Dios sino llevarnos a Él, mostrar su palabra, nos da una promesa de vida eterna? Nos da una existencia que va más allá de este mundo físico que se proyecta hacia la eternidad. Y aparte de eso, nos muestra su amor más grande ofreciendo a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y a veces no nos diferenciamos de esta nación de Israel, porque aún mostrando su bondad infinita, Él una y otra vez dice a nuestro corazón: ¿qué hice mal para que te alejes de mí? ¿Para que te olvides de mí? ¿Qué hice mal para desanimarte, para desalentarte? Piensa en eso. ¿Cada día te levantas acaso por tu propia fuerza? ¿Eres tú quien determina el latido de tu corazón, el movimiento de tu sangre? ¿Eres tú quien hace eso? No, es Él quien lo hace. No tenemos control sobre esas cosas. Sin embargo, ¿cuántas veces nuestro Dios pudo habernos dicho en algunas ocasiones que hice mal para que te alejaras de mí? Y ahora que estás escuchando el mensaje del Evangelio, piensa en eso. Ya no habrá un regreso, porque si hoy escuchas este mensaje y luego te echas para atrás y andas en desobediencia, y prefieres el deleite y los placeres de este mundo a venir y crecer en Dios, Él te va a preguntar una vez más: ¿qué hice mal? Si yo te traje para mostrarte mis bendiciones, si yo te traje para mostrarte mi gloria, mi poder, mi majestad, mi obra preciosa en Cristo Jesús, y sin embargo, te desanimaste. Sin embargo, preferiste las cosas del mundo y los deleites del mundo y el entretenimiento del mundo. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Tú no estás perdiendo el tiempo aquí. Tú estás aquí trabajando para tu eternidad. ¿Entiendes eso? Tú estás trabajando aquí para tu eternidad. Los años que vivimos en esta tierra son muy vanos. Nadie puede tener la certeza de saber si va a durar 50, 60, 70, 80 años. Los que llegan a 80 y 90, qué bueno. Pero a los 90, realmente ya no da ganas de hacer nada. No hay fuerza, no hay vigor. Pero aún así, eso no se compara con la eternidad que tendremos en Cristo Jesús. Y tú estás trabajando para tu eternidad. No menosprecies la voz de Dios. No menosprecies el tiempo que Dios te está dando. Él está trabajando contigo en tu corazón. Por eso es realmente llamativo ver cómo nuestro Dios expresa en el versículo 5, una vez más, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, se fueron tras las cosas del mundo. Y mira el versículo 6, léelo conmigo. Y ellos no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, que nos cuidó por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó su nombre? Y versículo 7, y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y la contaminasteis, contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. No te sorprendas y pienses que esto no pasa hoy con la humanidad de este tiempo. Porque el mensaje del Evangelio sigue siendo predicado. Sigue siendo predicado. Y te lo puedo decir de otra manera. ¿Qué no te ha dado Dios desde que naciste? ¿Te dio familia? ¿Te dio sostén? ¿Te permitió educarte? ¿Te permitió tener un trabajo? ¿Terminar una carrera? ¿Qué es lo que no hace Dios? ¿Qué es lo que no hace Dios? Ninguno de nosotros está pidiendo limosna debajo de un puente deshabitado, oscuro y triste. Estamos aquí sentados. Hasta ahora hemos recibido alimento en nuestros cuerpos. Tenemos acceso incluso a los servicios de salud, médicos. Tenemos tal vez un techo en el cual resguardarnos. ¿Qué es lo que no ha hecho Él en su bondad? Y Él lo dice aquí con su pueblo. Los hice subir de la tierra de Egipto. Los conduje en medio de un desierto despoblado. Es interesante que en los 40 años que la nación de Israel pasó en el desierto, dice claramente la Escritura, que sus vestidos no se envejecieron, ni su calzado se destruyó. ¿Tú te imaginas un calzado que dure 40 años cuando los calzados de hoy apenas duran un par de años? Y la nube de Jehová que los guardaba en el desierto en el día y la columna de fuego que los alumbraba y les daba calor en la noche. ¿Qué es lo que no hice? Y aún así, dice el versículo 6, y no dijeron nada al respecto de lo que hice con ustedes. Y los introduje en una tierra de abundancia. ¿Cómo le llaman a la tierra de Canaán? Tú sabes ese término, la tierra que fluye leche y miel. Abundante, abundante, es una tierra próspera, abundante. Pero ¿qué hicieron ustedes? La contaminaron, la hicieron detestable, abominable. Y eso es lo que pasa cuando tú, teniendo todas las bendiciones de Dios, te apartas para consultar a los ídolos vanos, a la suerte, para consultar al mundo. En vez de buscar la voluntad de Dios y en vez de buscar sus mandamientos y su dirección, tú lo que haces es buscar afuera en el mundo. Dejar a Dios a un lado, aún así recibiendo tanto de parte del Señor, tú haces abominable lo que Él te ha dado. Y eso se va a reflejar en las cosas que haces. No buscas a Dios y posiblemente tu esposa y tus hijos crezcan con desamor. Posiblemente venga un divorcio y la gente hoy se casa dos veces y tres veces y se vuelven a divorciar porque no buscan a Dios y no se dan cuenta de lo que Dios les ha dado. Y hacen abominable su propia heredad. Hijos que crecen sin el conocimiento de Dios, que no quieren saber nada de Dios porque vieron a sus padres que todo el día peleaban y discutían y se maldecían. ¿Qué es lo que pasa hoy con nuestra sociedad? ¿No te sorprende lo que está aconteciendo? A mí me extraña, por un lado es bueno cuando se quiere quitar el cáncer de un cuerpo, pero cuando el cáncer está totalmente invadiendo el cuerpo, qué difícil que es. Porque aunque podamos el día de hoy señalar a muchos, a muchos individuos antisociales como ladrones, como sicarios, etcétera, etcétera. El resto de las personas no hacen ninguna diferencia cuando mienten, cuando roban, cuando engañan, cuando murmuran, cuando codician con sus ojos. ¿Qué diferencia es para Dios? ¿Hay una diferencia para Dios el que quita una vida que el que miente en su corazón? ¿Qué diferencia hay delante de Dios? Ninguna. Entonces, tú puedes hacer de tu propia heredad, tu familia, lo que Dios te ha dado, puedes traer una maldición completa. Porque Dios quiere prosperarte. Y Dios quisiera que las cosas que Él te ha dado, tú las uses para sus propósitos. Las uses para su obra. Pero no lo haces. Prefieres tal vez tratarla con tus intereses personales, en tus vicios, en tus deleites. Qué buena decisión cuando un hombre y una mujer que teme a Jehová, Señor, me convertí a ti, y juntamente con mi conversión se convierte toda mi casa, todos mis bienes, todo lo que tengo, Señor, es para ti. ¿Tú recuerdas esas palabras famosas, de palabras memorables de Josué, diciéndole a la nación de Israel: ustedes tienen ídolos aquí, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir en pos de la idolatría? No. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas son las decisiones que marcan realmente delante de Dios. Pero eso no vemos aquí. El Señor introduce a su pueblo, ¿y qué hacen? Contaminan la nación, la llenan de sangre, de injusticia, de inmoralidad. Luego dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, el conocimiento de Dios, no me conocieron. Y los pastores que debían de pastorear se rebelaron contra mí. Y los profetas que hablaban en mi nombre, hablaron en nombre de Baal. Mira el versículo 8. Y anduvieron tras lo que no aprovecha para nada. No aprovecha. Como dice bien el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso dice el proverbio capítulo 14, versículo 12. Pero tú vas a decir: ¿y cómo yo sé, mi hermano, que el camino en el que estoy es un camino correcto? Sigue la voluntad de Dios. Busca su palabra, busca su voluntad, y Él te va a mostrar el camino por donde debes andar. Mira el versículo 9. Mira la locura de buscar satisfacción donde no hay vida. Dice ahí: por tanto, está hablando Dios a través del profeta, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. O sea, discutiré, llevaré a pleito. Versículo 10, porque, y esto es interesante, presta atención lo que dice aquí, a veces Dios tiene que hablar fuertemente. Pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Te lo voy a decir de otra forma. ¿Cuántos pueblos tenemos hoy dentro de nuestra nación que siguen con su misma idolatría de años y años y años, y siguen fieles a sus dioses falsos y a sus culturas paganas año tras año y año? ¿Has pensado en eso? Y los que dicen llamarse cristianos, y si tú eres creyente, no puedes permanecer firme en el Señor ni siquiera por un tiempo corto. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Vayan por las costas de Quitín, vayan por Cedar, y consideren cuidadosamente semejante cosa esta. Versículo 11, ¿acaso esta nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses verdaderos. Sin embargo, mi pueblo ha quitado su gloria y ha buscado lo que no aprovecha. Esa es la queja de nuestro Dios. Y esa es la queja que el Señor puede hacer contigo. Dios está diciendo, vayan y examinen al mundo. Miren el paganismo del mundo y miren cómo los pueblos paganos son fieles a sus tradiciones y sus dioses falsos. ¿Y tú? ¿No te determinas aún a caminar bajo la voluntad del Dios del cielo? Sí, realmente es duro de parte de nuestro Dios y será un argumento fuerte en el día del juicio. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces lo hice? Te llevé a una iglesia de sana enseñanza. Porque aquí no vienes a escuchar mensajes positivos, ni venimos a sentirnos bien, a pasarla bien. Aquí venimos a escuchar el mensaje de nuestro Dios, el que es directo a tu corazón. Eso venimos a hacer aquí. Viene a ser expuesto la palabra, porque Dios está esperando un cambio. Dios está esperando que te determines. Una vez más, vienen a mi mente las memorables palabras del profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si el mundo es tu Dios, síguele. Pero si Jehová es tu Dios, síguele a Él. Decídete. Determínate. Piensa en esta necedad. Hablando del profeta Isaías, él denuncia lo insensato que es la idolatría. Es interesante cómo el profeta Isaías, no Jeremías, otro profeta, hizo una exposición clara que debe tocar nuestro corazón. Y se los resumo porque ya el tiempo se me va. Dice el profeta, el hombre saca un leño. De ese leño lo corta para prepararse su alimento, para calentarse en una fogata en su casa. Y lo que sobra del leño, él dice, ¿y qué hago con eso? Ah, ya sé, me haré un dios. Y con lo que sobra del leño cortado, se hace un ídolo y se postra ante él para adorarlo. Esa es la necedad de la idolatría. Y si tú no lo ves así, a lo mejor tú vas a decir y piensas, pero yo no sigo ídolos. Mi hermano, usted está hablando demasiado. Yo no sigo ídolos. Debes considerar tus palabras. Porque si no te determinas a seguir al Señor Dios Todopoderoso, y eres de los que viene y luego va, y viene y luego va, entonces todavía tienes ídolos en tu corazón. Es así de simple. Porque no puedes servir a dos señores. O amas a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o amas al mundo y sus deleites. No puedes hacerlo. Piensa en la necedad de lo que Dios está exponiendo aquí. Y luego, Dios los acusa. Mira, lee conmigo el versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Ellos cavaron cisternas para sí mismos, pero cisternas rotas que no contienen agua. Piensa en eso. A veces no pensamos en la literalidad de estos textos, en la literalidad. ¿Tú te imaginas hacer una cisterna grandota? ¡Oh, qué grande cisterna de 5 por 5 metros! Hasta me sirve de piscina, pero tremenda cisterna y con un hueco en el fondo para que el agua se vaya. ¿Quién haría eso? Pero eso es lo que Dios está denunciando. Me dejaron a mí fuente de agua de viva. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te das cuenta de que tu rechazo a Dios es más irracional que el mismo paganismo, que aún es fiel a sus dioses falsos? Pero ¿te das cuenta de que el rechazo que puedes hacer a Dios es irracional? Hay quienes jamás oyeron al Dios verdadero, pero se aferran a sus ídolos. Pero tú que has oído al Dios verdadero, que has escuchado su evangelio, ¿has cambiado al Dios verdadero por lo que no aprovecha para tu vida? ¿Sí? Déjame decirte que el pecador entonces debe volverse al Dios que ofrece la vida eterna. Mira el versículo 31 al final, en el capítulo 2. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. Déjame decirte, si atiendes su palabra, Serás como el buen árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja verde no cae, y todo lo que hace será próspero. Si atiendes a su palabra, serás como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron tempestades, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca firme. Si atiendes a su palabra, serás como buena tierra que recibe la semilla y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Déjame decirte que la palabra no solo entró en tu oído, sino que al final se arraigó en tu corazón si atiendes a su palabra. Este texto exclama implícitamente una respuesta: que te vuelvas a la fuente de agua de vida. ¿Seguirás entonces cavando cisternas rotas o vendrás a Cristo, quien te da el agua viva? ¿Serás como la mujer samaritana que corrió al pueblo a decir: vengan, he escuchado a alguien que me ha dicho todo lo que yo hago, lo que nadie sabía, y ahora creo en él para vida eterna? Dios no solo te está señalando tu pecado, Él te está preguntando: ¿qué mal hallaste en mí para que te alejaras? ¿Qué mal hallaste en mí para que me dejes? ¿Qué mal hallaste en mí para que me abandones? No hay amargura en su voz, hay dolor. Él fue quien te creó, recuerda. Él fue quien te sostuvo, quien te ofreció tu palabra y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Quien te mostró a Cristo crucificado. ¿Y tú qué has hecho? ¿Le has dado la espalda? ¿O vienes a buscarlo? ¿Haces cisternas rotas para ti? ¿Cambias su gloria por lo que no te puede salvar? Hoy Dios te vuelve a preguntar: ¿qué te ofreció el mundo que valga más que el amor grande de nuestro Dios? Dime, ¿qué mal hallaste en Él que decidiste alejarte de Él? La verdad simple es esta: no hay ningún mal en Dios, pero hay mucho mal en ti. Y sin embargo, Dios no te ha desechado aún. No lo ha hecho. Aquí estás. No lo ha hecho. Y sin embargo, Él te sigue hablando, te llama, te ofrece perdón por medio de Cristo. ¿Responderás con más indiferencia o lo harás con un arrepentimiento verdadero? ¿Seguirás cavando cisternas rotas o vendrás hoy a la fuente de agua viva? Eso tú lo respondes.